Como siempre decimos, estamos en tiempo de desayuno con diamantes y nos faltaba un diamante que acaba de llegar ahora a esta hora, pues porque así lo teníamos previsto y queremos cambiar un poco el tercio. Vamos a hablar de los dineros del Ayuntamiento de Madrid y para eso nuestro diamante, como decimos que faltaba, es el señor Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado, Alipio, y muchas gracias por invitarme a este programa.
Nosotros estamos encantados. Y además, los diamantes valen mucho dinero, ¿verdad?
Bueno, una cosa es lo que valen y otra cosa es lo que cuestan. Pero ahí tendríamos que entrar en otros temas más complejos, seguramente, de la economía.
Bueno, pues hablando de economía, vamos a centrarnos en el Ayuntamiento de Madrid. A ver, ¿cómo tienen ustedes esa elaboración de los presupuestos del 2018? Que supongo que están, en fin, ya a puntito de caramelo.
Para que no nos regañen.
Estamos en la fase ya final del principio. O sea, estamos todavía en una fase en la que tenemos que cerrar lo que son las líneas fundamentales del presupuesto, que son, para que la gente nos entienda, los ejes básicos sobre los cuales irá montado ese presupuesto. Y luego, por las características que en el momento actual tiene el consistorio madrileño, como otros muchos ayuntamientos y también como la propia Comunidad de Madrid, pues el gobierno actual, el gobierno de Manuela Carmena, trabajamos en minoría. Necesitamos el apoyo de otros grupos políticos y el abanico de posibilidades de llegar a acuerdos desde el punto de vista presupuestario, saben ustedes que se reduce mucho. Con lo cual, bueno, pues saludamos, y yo lo he dicho y he presumido en muchas ocasiones, de que creo que es muy positivo el que tengamos que negociar presupuestos, que no seamos un gobierno con mayoría absoluta, porque venimos de épocas pretéritas en las cuales eso precisamente no llevó a nada bueno. Y considero que, aunque sea una cosa que me lleve a mí más trabajo y al propio grupo municipal en el gobierno, considero que es algo muy positivo.
Yo me imagino que también cuando acaba de decir eso de épocas en las que otros partidos hacían, estaba pensando, o si no, podría pensar en la M30, que es uno de los agujeros, por así decir, por donde se va el dinero. Cuando a uno no le salen las cuentas en casa, pues te empiezas a borrar de lo que menos falta te hace, pues el gimnasio, pues yo qué sé, ¿no? Esas cosas que dices no son imprescindibles. O cosas que están mal hechas, que se puede uno cambiar, por ejemplo, de compañía de teléfono porque lo está haciendo mal, ¿no?
Lo ha explicado fenomenal.
Y aquí en Madrid se nos va muchísimo dinero con la M30 en una fórmula mixta que ustedes consideran que desde luego no es la mejor para el interés de los madrileños.
No solamente lo decimos nosotros, la propia Cámara de Cuentas, poco sospechosa por otra parte de ser, bueno, pues un nido de peligrosos revolucionarios, lo plantea que es un modelo que le cuesta al Ayuntamiento de Madrid muy por encima de lo que le debiera costar. Y esa ha sido la
¿cuánto nos cuesta?
Bueno, pues para que más la gente se haga una idea, mire, cada año nosotros pagamos desde el Ayuntamiento de Madrid 140 millones de euros a la empresa privada. Bueno, pues de eso, dinero que va a mantenimiento no llega a 10 millones de euros.
¿Y el resto beneficio?
El resto se va perdiendo en diferentes escalas. Parte de impuestos que no serían necesarios pagar si el modelo de gestión fuera diferente, intereses financieros que se pagan al socio privado, también regalías de diferente tipo. Pero evidentemente lo que no va, ese dinero, que sí que sale del Ayuntamiento de Madrid, es a tener una M30 todavía mejor. Por lo tanto, es falso ese dilema de no queremos M30. No, lo que queremos es que cueste lo que tiene que costar y ahorrar dinero. Yo creo que, en este caso, cuando es público, es una obligación para los gobernantes.
En esa elaboración de los presupuestos, concejal, creo que va a estar aquí pendiente Cristóbal Montoro, ¿no? Con el que creo que...
Miguel, espera, así con el cablecito, un poquito para adentro. Ahí está.
¿Así está bien?
Mejor.
¿Así?
Ahora vale. Te oímos. Muy fenomenal.
Les preguntaba por Cristóbal Montoro, con el que llevan teniendo una cierta relación bastante estrecha desde hace varios años. Me gustaría saber... ¿cómo está la elaboración de, creo que es el tercer plan económico financiero,
el
que les está reclamando el Ministerio, si van a controlar el techo de gasto en estos próximos presupuestos? En definitiva, si nos puede comentar un poco cómo está esta situación.
Por supuesto, el plan económico financiero es el instrumento que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para los municipios, en este caso, las comunidades autónomas o el Estado, cuando superan la senda de crecimiento de gasto. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, y lo dice perfectamente, es el tercero que tiene que elaborar porque creció en gasto por encima de lo que la ley establece. Pero es muy curioso, y también aprovecho para ponerlo encima de la mesa, que se conozca perfectamente, no solo en Madrid, sino fuera de Madrid, el hecho de que Madrid, ciudad, tiene que elaborar su tercer plan económico financiero y la gente desconozca que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid superó la regla de gasto en el año 2016 muy por encima de lo que lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, mientras el Ayuntamiento de Madrid tenía superávit y reducía deuda, la Comunidad de Madrid tenía déficit e incremento de deuda, y nadie hable de la lupa del señor Montoro sobre la Comunidad de Madrid. Parece curioso, ¿no? Que donde se hacen bien las cosas de manera objetiva.
Lo raro sería que lo hiciera al revés el señor
claro,
Montoro.
Claro, pero lo que digo es que no nos parece muy lógico.
Lo del rasero.
Claro, pero no por una sencilla razón. Nosotros en el plan económico financiero, que además lo llevaremos a aprobación el día 16, el próximo lunes concretamente, o sea, de hoy en 7 días, pues es un plan económico financiero que tiene que respetar lógicamente la ley. Y jamás hemos planteado que sea otra cosa diferente. Pero incluso con la ley vigente hay capacidad para defender las políticas públicas y no hacer recortes, que es lo que pretendemos con nuestros planes económicos financieros. Este año lo hemos conseguido perfectamente, con nota. Y eso parece que le molesta a algunos. Y bueno, pues nos parece que es lógico, que es comprensible dentro del juego político, pero que no es muy bueno que desde el Ministerio lo que se intente es sabotear las inversiones que se realizan en la Ciudad de Madrid, porque arreglar coles, yo creo que le beneficia a la gente. Vamos, es una ironía. Claro que le beneficia a la gente que compremos autobuses para rebajar la contaminación en Madrid. Creo que es positivo. Y ese tipo de cosas que sean recurridas en el Tribunal Contencioso Administrativo por el Gobierno, pues bueno, pues me parece un poquito triste. Y dice, bueno, alguno puede pensar, a lo mejor estos recursos es porque nos saltamos la ley. Estamos aplicando la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Absolutamente rigurosa por nuestra parte la utilización de la norma legal, que por otra parte criticamos, impugnamos y queremos cambiar.
Señor Sánchez Mato, y con esos 275 millones en litigio, si el juez le da la razón a la delegación del Gobierno, ¿qué van a hacer ustedes?
Bueno,
porque si le prohíbe usarlos, van a ustedes al cuarto plan.
No, eso no tiene que ver con el plan económico financiero de forma directa, aunque sí indirectamente. Lo que está diciendo el Gobierno en este caso es que esos 275 millones de euros, que son actuaciones inversoras que en muchos casos ya están en fase incluso de finalización, pues el Gobierno ha considerado que es mejor que pasen a engrosar el dinero que les sobra al Ayuntamiento de Madrid y lo metamos en una caja fuerte. Claro, habiendo necesidades en la Ciudad de Madrid tan imperiosas como, por ejemplo, las que comentaba de los colegios, o cosas más anecdóticas como poner desfibriladores en los mercados de Madrid, que un Gobierno con la que hay montada se preocupe de que gastemos ese dinero que no tenemos que ir a pedir prestado, como hace la Comunidad de Madrid. Lo tenemos.
Pero si es una orden del juez, ¿qué van a hacer?
Bueno, pues evidentemente lo que sí que le puedo asegurar es que siempre hemos cumplido las sentencias judiciales y no tendremos ningún problema, y además, por supuesto, tenemos forma y estrategia para que eso no sea a costa de las políticas públicas en la Ciudad de Madrid. No tenga ninguna duda de que esto está perfectamente pensado. No entiendo que ningún juez pueda decir que desde el punto de vista administrativo la Ley de Presupuestos del Estado es ilegal. Nosotros hemos aplicado la Ley de Presupuestos.
Pues si la norma dice que no se podían utilizar esos fondos para otras inversiones, ¿por qué se hizo?
Es que no es eso lo que dice la norma, porque las partidas siguen inmovilizadas. Lo que pasa es que hemos arreglado las calles. Para que nos entienda la gente, lo que ocurre es que hay unas partidas contables que el Gobierno de la Nación nos dijo que teníamos que inmovilizar. Y lo hicimos. Y en esas partidas contables siguen inmovilizadas. Están inmovilizadas. Encontramos otra fórmula legal para poder arreglar las calles que se titulan igual que esas cuentas contables.
¿Y ese dinero de dónde salió?
Remanente de tesorería del ejercicio anterior, que es lo que dice la Ley de Presupuestos del Estado que se puede hacer con el sobrante del año anterior. Encontramos otra vía de financiación. Y algunos pueden pensar que nos hemos pasado de listos por el hecho de utilizar ese remanente de tesorería. Pero eso es lo que viene en la ley. Lo podemos hacer. Y además digo, lo debemos hacer. Porque si no, ese dinero se hubiera quedado inmovilizado en vez de servir pues para comprar autobuses, para arreglar las calles o para mejorar los coles de la ciudad.
Señor Mato, ¿qué usted ha dicho ese plan económico financiero que se va a aprobar el próximo lunes? ¿Cuentan con el apoyo de PSOE para que se apruebe? ¿Y cuáles van a ser las cifras de ese plan?
Todavía no puedo, por lógico respeto a los grupos, no se les ha enviado, no se les ha remitido y por lo tanto todavía no puedo anticipar la posición del resto de los grupos.
Bueno, yo sigo por mi lado con lo de la M30, porque no solamente es la M30, me refiero, hay una serie de servicios que están externalizados en el Ayuntamiento de Madrid y que ustedes quieren recuperar para hacer una gestión más directa. Piensan que se va a ahorrar además dinero. ¿Cuáles son esos servicios que nos ahorrarían un dinero y que ahora mismo no están en manos del propio ayuntamiento?
Yo, evidentemente.
¿Cuáles son? Se podría mirar en hemeroteca, en archivos. Me refiero, ¿cuáles son las prioridades para el ayuntamiento para recuperarlas?
Saben ustedes que hay una práctica que se ha estado utilizando durante estos últimos años, además de manera bastante acusada, y que se ha realizado con la idea, esa idea que se ha deslizado en la población de que los servicios públicos son menos eficientes, más caros que los prestados por la iniciativa privada. Eso es radicalmente falso, y la gente nos lo va a entender fácil. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir en casos concretos, pero eso como mantra generalizado es falso. Y de hecho nosotros estamos demostrándolo en las operaciones que ya hemos realizado. El caso de Funeraria. Nosotros hemos recuperado Funeraria, que estaba gestionada por la iniciativa privada con participación de capital público. Los datos del primer ejercicio son demoledores. Una empresa que no ganaba dinero ahora ha pasado a ganar 4.300.000 euros en el primer año de gestión. Claro, es que si no se drena dinero a la iniciativa privada, en este caso, pues incluso con sobrecostes en la compra, siento decirlo, de ataúdes, ese tipo de cosas, pues lógicamente el erario público recibe, claro, y además le permite pues que podamos hacer las inversiones que los cementerios de Madrid carecían de ellas. Había un informe que decía que la iniciativa privada, lógicamente, lo que intentaba era maximizar los dividendos para la parte privada. Y lógicamente lo hacían así. No estoy entrando en un concepto ideológico, que podría hacerlo perfectamente a la hora de criticar eso. Lo que digo es que lo lógico es que nosotros y nosotras, desde el Gobierno de Madrid, miremos por los madrileños y madrileñas, no por el beneficio de una empresa concreta. Estamos demostrando que nuestra gestión es mejor para la Ciudad de Madrid. Siento decir un poquito con pena que de eso suele no hablarse demasiado de manera general. Hablo, ¿no? Parece que, pues como si fuera de alguna manera no interesante el que se revelara que las empresas públicas el año pasado de la Ciudad de Madrid mejoraron más de un 43% sus beneficios. Vamos, pasaron de pérdidas a beneficios. Y los beneficios no los destinamos a otra cosa que a mejorar el propio servicio público que prestan estas empresas. Hablo de Empresa Municipal de Transportes, de Madrid Destino, que lo que ha hecho ha sido sacar, por ejemplo, un bono cultural para que nuestros jóvenes puedan ir de manera gratuita a espectáculos. Creo que para eso es para lo que tienen que ser los recursos públicos.
Y en Bicimat, concejal, ha ocurrido lo mismo. Ejemplo. Es otro servicio que se ha remunicipalizado, pero yo no sé si al principio le va a costar más al ayuntamiento el hacerlo más rentable, el que le cueste menos. El otro día conocimos un informe de que las bicicletas, al comprarlas ahora el ayuntamiento, costaba más que antes. ¿Les va a costar más asumir la municipalización de Bicimat que la funeraria?
No es el caso. O sea, evidentemente son operaciones diferentes, sí, y yo hablo con todo detalle de estas si queréis, pero el tema de Bicimat es muy claro. Estábamos hablando de que hemos tenido que rescatar un servicio porque era una concesión que estaba arruinada. Arruinada no solamente desde el punto de vista económico, es que las bicicletas no funcionaban. Entonces la gente no las podía coger en muchos casos porque la empresa había firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, un contrato, que no lo podía cumplir. Y no lo podía cumplir, y eso iba en detrimento no de el señor o señora que gestionaba el ramo en cuestión, sino de la gente que usa las bicicletas en Madrid. ¿Qué es lo que hace un gobierno responsable? Recuperar el servicio, evidentemente a un coste, simplemente que es el mismo que tenía para el Ayuntamiento de Madrid a futuro, nos lo traemos a la fecha actual y lo gestionamos de forma directa. Los datos ya dicen que los usuarios crecen. Los datos ya dicen que las incidencias bajan. A mí me parece que es una gran gestión.
Bueno, lo que pasa es que el otro día conocimos un informe donde decían que los abonados habían caído en 5.000.
Claro, es que hemos vivido una situación en la cual todavía estamos pagando los platos rotos de una gestión absolutamente disparatada por parte del gobierno de la señora Botella, y lo que está ocurriendo es que incluso con la bajada de abonados los usos de las bicicletas habían crecido, que al final es lo que realmente importa. Lo que importa, bueno, importan las dos cosas. Importa que se extiendan los abonados, y por supuesto estamos absolutamente seguros de que esa curva se está invirtiendo, ya se está invirtiendo, y además, sobre todo, lo más importante es que los usos crezcan. Y eso ya está ocurriendo. Y al mismo tiempo, que la gente sea consciente de que las incidencias están bajando de manera disparatada con la gestión de la Empresa Municipal de Transportes, que es quien se encarga ahora mismo ya de Bicimat. La extremada solvencia que tiene nuestra Empresa Municipal de Transportes hace que el servicio público sea mejor.
¿Y no se han planteado ponerle un patrocinador a las bicicletas?
Es una de las vías. De hecho, en el plan de negocio que está planteado, es una de las vías de ingresos. Y, sin embargo, para nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, el servicio va a ser rentable incluso sin esos ingresos. Pero seguramente será una de las opciones que valoraremos en futuro.
Señor Sánchez Matos, la oposición les acusa de haber invertido parte de ese dinero que está en discusión en este momento en un edificio en la calle Alcalá y en terrenos. No en esas cosas que cuenta usted de los colegios y todo esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Es verdad? ¿No es verdad?
No, es una falsedad más de las que, desgraciadamente, nos tiene acostumbrada una oposición con muy poquito rigor. Y explico. Eso que dice usted, terrenos, se trata de pagar sentencias judiciales, de expropiaciones de terrenos. ¿Me sugiere usted que no tendría que haberlas pagado?
No, claro.
No, evidentemente, ninguna persona con sentido común. Bueno, pues se dice que me dediqué a comprar suelo en el último mes. No, me dediqué a pagar sentencias judiciales de expropiaciones que había realizado el Partido Popular. ¿Piensan ustedes que debía pagarlas? ¿Debía haberme mostrado como haberme subido al monte y no haber pagado las sentencias? Por favor. Lo que ocurre es que es absolutamente, fue a falta de toda sensatez, que la legislación, la ley de estabilidad presupuestaria, penalice el que, en este caso, este delegado de Economía y Hacienda pague sentencias judiciales, que, por cierto, nos han costado un montón de intereses de demora. No es compra de suelo. En cuanto al edificio, me encanta que me pregunte por el tema. Mire, recompramos un edificio que era propiedad antes del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid lo vendió por el mismo precio que este ayuntamiento lo ha recuperado. Por el camino hemos estado pagando alquileres a razón de 18.700 euros diarios. 18.700 euros diarios, creo que no lo gana anualmente la mayoría de la población de la ciudad de Madrid. Eso es lo que le costaba la operación financiera realizada por el Partido Popular. ¿Qué hicimos comprando? Entre otras cosas, primero recuperar un edificio que era de Madrid. Era de Madrid. Evitar seguir pagando 18.700 euros hasta dentro de 4 años. Supone más de 22 millones de euros de ahorro. El comprar lo que hizo fue que ahorráramos a la ciudad 22 millones de euros de dinero público. Es para lo que estoy. Es para lo que en este caso me nombró nuestra alcaldesa. Para ahorrar dinero innecesario y destinarlo a las cosas que sí precisa la ciudad de Madrid.
El pago de estas sentencias judiciales no se consignó como inversión, porque lo que dice la oposición es que ustedes lo que utilizaron este ardid para que no cayera la ejecución presupuestaria.
Claro, o sea, vamos a ver, pero ¿se da cuenta usted de lo absurdo de la situación? Son sentencias judiciales, se aplican al capítulo presupuestario que indica la contabilidad nacional, que no me la invento yo. Y cuando es suelo, y es expropiación y mayor valor del suelo, se ponen en capítulo 6. No solamente no lo he ocultado, lo he contado y además lo he resaltado en pleno para señalar la absoluta vergüenza de la gestión del Partido Popular. ¿Y ahora el culpable soy yo? ¿Ahora el culpable es ahora Madrid? ¿Pagar sentencias judiciales? Ya digo, por gestiones realizadas por gobiernos anteriores. Me parece absolutamente de nota, ¿no? Dices, utilizamos el ardid de pagar sentencias judiciales. ¿Sabe usted lo que me hubiera gustado? Que no hubiéramos tenido esas sentencias judiciales. Pero es que las hemos tenido. No son las únicas. Este año cae también dinero en sentencias judiciales. ¿Sabe cuánto? Casi 90 millones de euros. Son sentencias que no es que me lleguen a mí, a un cajoncito. Son públicas. Ustedes lo podrían saber y yo creo que como medios de comunicación responsables debieran resaltar que eso ha ocurrido por sentencias. Por ejemplo, el año pasado parte de esos 100 millones de euros correspondía a un agujerito que tiene la ciudad de Madrid ahí al lado de las cuatro torres. Por una gestión absolutamente vergonzosa del Partido Popular. El antiguo centro de
comercio. La futura Quinta Torre.
En efecto, la futura Quinta Torre. Y entonces, que se nos acuse de pagar sentencias judiciales me parece algo absolutamente fuera de lugar.
De lo que se les acusa es que utilizar esto para que no quedara reflejado que la ejecución presupuestaria no había sido que había descendido respecto al año anterior.
Le doy datos sobre eso. Eso, los números desmienten directamente esa afirmación. Si usted quita las operaciones a las que hemos hecho referencia hoy, nuestra cifra, nuestro volumen de inversión supera en un 15% a los 4 años anteriores del Partido Popular. Sin esas dos cantidades.
De ejecución, no de inversión, de ejecución.
De ejecución de inversiones. Es un tema de números. Si en ese sentido es sencillo comparar. Mire, la media de inversiones en los ejercicios anteriores, los 4 últimos ejercicios del Partido Popular, no superó los 210 millones de euros. Nosotros hicimos 560 millones de euros. Si le quita a usted los 170, quítele 200 si quiere. Son 370, claramente por encima del Partido Popular. Nosotros, sin embargo, parece que tenemos la imagen de que no somos buenos gestores, cuando lo que estamos haciendo es ahorrarle una pila de dinero enorme a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. No solo con eso, con la propia gestión de la deuda. Mire, hace dos años, publiqué ayer un artículo relacionado con eso, se hundía el mundo, porque cancelamos los contratos con las agencias de rating, las que evalúan la deuda de Madrid. Lo que dijo el Partido Popular, lo que dijo Ciudadanos, fue que el coste de la deuda de Madrid se iba a disparar. Tenemos dos años de trayectoria y de ejecutoria después de eso. ¿Qué hicimos? ¿Qué explicamos y justificamos? ¿Saben lo que ha ocurrido? ¿Le interesa a alguien lo que ha ocurrido? Se lo digo yo. Tenemos mucha menos deuda y tenemos un coste medio de la deuda inferior. Por cierto, tal y como decíamos nosotros. ¿Ha habido titulares con eso? Pues no, no los ha habido. Pero yo puedo presumir en este caso de que le estamos ahorrando mucho dinero. En este caso, 230 millones de euros al año en intereses a la Ciudad de Madrid. Bueno, ¿qué no haría el Partido Popular con una ejecutoria como la que está teniendo Manuela Carmena en Madrid?
Yo hay un asunto que no depende directamente de su delegación, de su concejalía, pero que al final sí, porque es un problema de dinero el que al final está de fondo, que es el tema de la limpieza en Madrid. Muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, se quejan de la falta de limpieza en las calles de Madrid. Entonces, ¿cómo está la situación? Porque también ahí fue otro asunto de contratas de otras empresas que entraron. ¿Cuál es la situación ahora?
Pues una situación en la que, aunque no le guste tampoco al Partido Popular que yo hable de herencia, es que es imprescindible para explicar la situación. Mire, cuando la señora Botella firmó los contratos en marcos integrales, presumió de conseguir un ahorro enorme para la Ciudad de Madrid, en limpieza. Presumió, y está en titulares que pueden ustedes consultar. Entre otras cosas, eso pasaba porque se despedía un montón de gente en las empresas que limpiaban. Y si hay menos gente limpiando a Madrid, ¿cuál va a ser el resultado de la Ciudad de Madrid en cuanto a limpieza? Pues yo incluso sugerí, de forma irónica, por supuesto, en su momento, que nos podíamos haber ahorrado más. Incluso podíamos habernos ahorrado todo. Con no limpiar, perfecto, nos hubiéramos ahorrado todo el dinero. Pero es que los ayuntamientos tenemos obligación de tener las calles en debido estado y con una limpieza digna de la gente que vive en nuestra ciudad. Por lo tanto, nos encontramos atados con unos contratos marcos integrales que, afortunadamente, este equipo de gobierno está modificando. Modificando quiere decir que nos supone pagar más por esos contratos. Se acaban de aprobar las modificaciones hace 15 días de los últimos lotes de contrato para dedicar más dinero, por supuesto, ligándolo a que se contrate más gente.
¿Y a partir de cuándo se va a notar
eso? De hecho, los indicadores...
En mi calle no se nota, ¿eh? Bueno, yo vivo en Tetuán.
Bueno, pues yo lo que te puedo asegurar es que se va a notar y se está notando ya en muchísimas zonas. De hecho, los indicadores y el termómetro más adecuado para medir eso es lo que nos cuenta la gente y las reclamaciones de la gente, que están bajando de manera radical. Y están bajando porque, evidentemente, cuando se dedican más recursos, no solo económicos, sino personales, a la limpieza, pues la ciudad mejora. Y aquí hay cosas que la gente entiende de manera muy sencilla. Eso es una obligación y una necesidad que no le podemos imputar a otra administración pública. Eso es una obligación del Ayuntamiento de Madrid. Pero la gente tiene que saber las herramientas con las cuales tienen que intentar impedir que hagamos estas operaciones. El gobierno del señor Montoro está en contra de que crezcamos el gasto en limpieza en Madrid. Y la gente lo tiene que saber. Pero nosotros, incluso con la oposición del señor Montoro, estamos reequilibrando los contratos para que, un poco explicar qué supone el reequilibrio de contrato, es pagar más para que calles que no se incluían como de periodicidad diaria en limpieza pasen a estar incluidas en ese concepto. Claro, prácticamente había un pequeño número de, por ejemplo, en Tetuán y en otros distritos, en todos los distritos, en los cuales existían calles por las cuales no había ningún tipo de obligación de pasar y limpiar. Lógicamente, las empresas privadas, en uso de su legítimo derecho a querer ganar dinero, pues lógicamente no pasaban por ahí si no existía obligación. Y ahora lo que hacemos es incluir muchas más calles, se duplican el número de kilómetros, para que la gente nos entienda. ¿Y qué nos hubiera gustado hacer? Pues nos hubiera gustado hacer todavía mucho más. Pero los contratos estamos atados con ellos hasta dentro de 4 años.
O sea, que vamos a ver las calles
no
más limpias.
Mucho.
Pero claramente, claramente porque se dedican más recursos, cuidado, más recursos que no pone este señor, el que os habla. Los ponen todos los madrileños y madrileñas y lo deben saber. Deben saber que tenemos, que no podemos exigir limpieza sin pagar para que exista limpieza. Sí. Y que las personas que fueron despedidas en su momento, y yo, por ejemplo, estuve protestando en la calle al lado de compañeros y compañeras que fueron despedidos de la limpieza, han traído como consecuencia la situación que tenemos en el momento actual. Más de 800 personas van a ser contratadas o están siendo contratadas en este momento por las empresas concesionarias para mejorar la limpieza en Madrid. Pero creo que eso es una gestión que debiera merecer aplauso, y en este caso una gestión no solo del gobierno. Es una petición generalizada de la ciudad de Madrid.
Claro, pero a ver, si usted estuvo manifestándose con las personas que estaban despedidas, ¿cómo han tardado tanto tiempo en analizar el origen del problema, darse cuenta de que era esto, la falta de personal, y llevamos tantos años con Madrid sucia? Pues ¿por qué no se la ha puesto remedio antes?
Es muy sencillo, porque cuando hay dos partes en un contrato, seguramente usted comprende que necesita ponerse de acuerdo con la otra parte. Y la otra parte, a lo mejor, estaba cómoda en esa situación. Cuando quiere modificar usted un contrato, supongo que habrá alguno firmado, todos hemos firmado contratos en su vida, y se encuentra con un contrato firmado que tiene unas determinadas condiciones y tiene que cambiarlo, hay dos partes. Yo entiendo que usted me mire a mí, pero yo le digo que hay dos partes. Y la parte pública, el ayuntamiento, siempre ha estado dispuesto a mejorar los contratos dentro también de las capacidades legales que existen para modificarlos, que también son muy limitadas. Porque si nosotros quisiéramos incrementar todavía más los kilómetros, entonces estaríamos hablando de algo que ya legalmente no se podría hacer. ¿Por qué? Porque sería un contrato tan diferente al inicial que sería otro contrato. Y si nosotros cancelamos los contratos, habría que indemnizar.
Sí, claro, tenía la penalización, claro, es evidente.
Claro.
Bueno, las hipotecas.
Concejal, nos ha dicho que está en mitad de la elaboración de los presupuestos para el año que viene. No sé si nos puede dar alguna noticia, saber si se va a remunicipalizar
un titular, queremos un titular.
Los números. Remunicipalizar algún otro servicio o algo. Pero yo me pongo en su papel y pienso, a ver, el año que viene el ayuntamiento va a poner en marcha la APR de centro, donde no se va a poder entrar con el coche en centro. Yo me imagino que eso supondrá una bajada en la recaudación del SER. Es decir, si la gente no puede entrar con su coche en el centro, no podrá aparcar en la zona azul o en la zona verde, con lo cual no pondrá el tiquecito que nos cuesta pues lo que sea, ¿no? No sé si su concejalía ya tiene contabilizada esa bajada de la recaudación. No sé si la piensan compensar con las multas por los coches incautos que entren sin darse cuenta por ahí.
Las multas van a ayudar, ¿eh?
Sí, me imagino. Pero quería saber si esta medida va a influir en la elaboración de los presupuestos.
Evidentemente, todas las medidas de ingresos, como las de gastos, tienen influencia en el presupuesto. Pero permítame no llevar al economicismo cada una de las medidas que se toman en la ciudad de Madrid. Y lo dice un economista de profesión y de vocación también. Hay ciertas cosas que no están en los presupuestos. Mire, por ejemplo, llegar a un índice saludable de calidad del aire en la ciudad de Madrid no lo encontrará usted en los presupuestos. Pero es que, a lo mejor podríamos encontrarlo si la Comisión Europea nos termina sancionando con un pastizal de dinero al año por no cumplir los índices de salubridad del aire. Pero es que fíjese, es que este equipo de gobierno tiene muy claro que cuando se firman compromisos y convenios a nivel internacional, por ejemplo en París o por ejemplo en Kioto, es para cumplirlos, no para eludir nuestras responsabilidades. Entonces, las APRs no las ha inventado este equipo de gobierno. Las APRs no las ha inventado este equipo de gobierno. Nos encontramos, de hecho, unas APRs, bueno, además, quienes lo deben contar y explicar con mucho más criterio que yo son los delegados responsables del equipo de gobierno, mi compañero José Manuel Calvo y mi compañera Inés Abanés, y lo han explicado de manera muy clara. Estamos hablando de APRs que serían dispersas, y el hacer algo, un círculo más reconocible para la gente, evitará precisamente lo de las multas que está usted comentando. El afán, en este caso, del área que yo me ocupo, que es el área de Economía y Hacienda, es que no haya ni un euro por multas y sanciones de ningún tipo, porque esa no es la fuente de financiación ni debe serlo de un ayuntamiento. Lo que ocurre es que en ocasiones se producen sanciones. Me parece muy asombroso que quienes se envuelven en la bandera de la legalidad, pues por ejemplo, como les decía antes, quieran que no paguemos sentencias judiciales o quieran que nos sancionemos cuando alguien estaciona sin deber hacerlo en una determinada zona. Son los mismos, los mismos que dicen que la ley es el centro, como para mí, que es el centro. Sin embargo, yo no creo que pueda ser concebible que cuando se produce una sanción por entrar a aparcar donde no se debe, sí, o por superar una medición de velocidad, pues no debamos sancionar.
¿Está detrás el ser de la decisión de su grupo de ahora Madrid de corregir al concejal Calvo para que no, para que rectificara y dijera que, bueno, que no va a ser hasta junio cuando se va a cortar definitivamente la Gran Vía?
Me imagino que hace referencia a eso por un titular que he leído yo esta mañana en el diario El País. Yo le puedo asegurar una cosa, yo estaba en la Junta de Gobierno.
¿Y qué opinaba usted?
No, lo que digo es que eso que dice la noticia no ocurrió.
No fue, o sea, ahora Madrid, no ocurrió.
Yo le digo que yo estuve en la Junta de Gobierno y yo no, en ningún momento hubo nada de
eso. ¿Y usted qué opina de eso?
Tengan seguro lo que opina toda la Junta de Gobierno, porque además es así. Desde luego, lo que va a ocurrir en el futuro en la Gran Vía, sí, es que tendremos más espacio público, a disposición.
Pero no, pero ¿a usted qué le parece, que sea en junio o que sea en Navidad?
Es que no es un tema de junio o Navidad. Lo de la Gran Vía ya ha empezado y es imparable. Sí. Afortunadamente es imparable. ¿Cómo? Yo creo que es imparable. Y supongo que no querrá nadie que sea reversible cosas, por ejemplo, como que Preciado sea peatonal o que Retiro no sea atravesado por el circuito de vehículos a motor que era pasado hace 2 décadas. ¿Les parece que alguna de esas medidas serían reversibles? Pues yo lo que le digo es que el que la Gran Vía tenga más espacio para viandantes, que mejora y redunda en una actividad económica mayor para los propios comercios, pues eso es algo imparable. Y es imparable, y yo los detalles, eso me permiten que sean los delegados competentes los que den los detalles. Las obras están contempladas, se van a realizar y vamos a tener una Gran Vía que la gente olvidará muy pronto la anterior.
Señor Sánchez Mato, no discuto que sea mejor para el común de los madrileños, para ganar las aceras a los peatones, pero lo cierto es que los comerciantes, lo que son asociaciones de comerciantes de la zona centro de Gran Vía, sí se quejan de una disminución de ingresos por esos cortes al tráfico.
Los datos económicos que realiza el área de Economía y Hacienda y que hizo el año pasado no dicen eso. Yo, cuando alguien dice que se queja de los datos, yo simplemente digo, venga, ¿os parece que revirtamos esa misma situación, las mismas asociaciones de comerciantes en la calle Preciados? ¿Lo revertimos?
Mira, yo hablo de los de Gran Vía, por ejemplo.
Si este gobierno toma esa decisión, las asociaciones de comerciantes dirían exactamente lo contrario. Mira, por supuesto, cualquier tipo de decisión se tiene que tomar de acuerdo, en consonancia con la información adecuada, las asociaciones gremiales, por supuesto. Pero lo que yo le digo es que esto que se hizo el año pasado, fue beneficioso económicamente para esa parte de la ciudad, de manera clara y evidente. Utilizamos como criterio para medirlo las transacciones económicas realizadas vía tarjeta de crédito. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esos datos, como también se utilizó ese tipo de medida para analizar lo que había pasado durante el orgullo mundial, y se vio que había crecido el número de transacciones económicas. ¿Perjudicial? ¿Quién lo dice?
Los
datos no.
Si lo dicen los afectados,
pero yo entiendo.
Pero si lo dicen los afectados, es que claro, no acabo de entenderlo, porque si los comerciantes se quejan, sí, y los datos dicen que no, ellos, más que nadie, saben exactamente si han vendido más o han vendido menos.
No creo que sea cuestión de que yo entre en debate concreto, pero vamos, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero vamos, estoy absolutamente seguro.
Es que no lo entiendo, por eso pregunto.
No, pues es un tema muy sencillo. Hay temas claramente políticos que se mezclan a la hora de estas decisiones y, lógicamente, cualquier cosa que haga este gobierno, haya gente a la que no le va a parecer bien. Mire, si yo reduzco la deuda y reduzco los costes financieros, tampoco le parece bien a la gente. ¿Qué le parecería si los incrementara? Pues le parecería igual de mal. Quiero decir, es un tema pues puramente ideológico y lo respeto, por supuesto.
Se sienten asediados.
Pero los datos económicos no dicen lo que ustedes dicen que argumentan las asociaciones de comerciantes. Si lo estuvieran diciendo, si por ejemplo se hubiera producido una situación de ese tipo, yo tendría también argumentación para justificar la medida del gobierno. Yo podría justificar que hay determinadas cosas que no se pueden hacer ni en Madrid ni se hacen en las grandes capitales europeas. Y es que haya un eje como Gran Vía que atraviese el centro de Madrid, con lo que eso supone de contaminación y con los episodios que eso nos supone a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Pero es que además no ha ocurrido eso. Lo que ocurre es que los datos económicos, los de empleo, en Madrid son mejores que en la comunidad y que en el Estado, y también en ese periodo de Navidades. Entonces, ¿por qué se utilizan, argumentos no fundamentados? Yo creo que hay mucho espacio para la ideología en esta ciudad, mucho, pero no me gusta que no se sea riguroso con los datos.
Señor Sánchez Mateo, en relación a esto último, y a la vista de los comentarios que han hecho los comerciantes, ¿tienen previsto contarle esto mismo que nos cuenta, entiendo, con más detalle a los propios comerciantes que ponen en duda esto que estamos hablando?
Por lo que yo sé, no es un tema que tengamos previsto contárselo, es que se está en comunicación permanente con los asociaciones de comerciantes de manera habitual. Yo estuve hace poco con una asociación de restauradores de la zona centro y vamos, quiero decir que es una práctica habitual, no tenemos que ponernos a hacerlo porque lo estamos haciendo de manera habitual.
Otra cuestión, le voy a dar una buena noticia, no sé si es una buena noticia o no, pero todos aceptamos regalitos. Uh-huh. Algunas de las grandes empresas catalanas que están saliendo ahora de Cataluña, tenemos Horizon, que va a venir a Madrid, tenemos Aguas de Barcelona, que va a venir, el domicilio fiscal va a ser Madrid. En fin, estarán de enhorabuena, cuál es su opinión.
No me haga regalos de esos, no los quiero. Sí. No los quiero por una sencilla razón. Porque a mí me gusta, más que competir por las empresas y competir por el empleo, me gusta cooperar. Me gusta que crezca el empleo en Cataluña y que crezca en Madrid. No que crezca en Madrid en detrimento de Cataluña. Pero lo que me ha comentado de determinados traslados de empresas, sinceramente, es tema meramente publicitario, una argucia política. Ni un empleo se traslada de un sitio a otro. Cambia una cosa en los estatutos sociales que la mayoría de la gente no sabe ni qué, ni
pero
qué
cambia, importancia.
Pero
la cuestión
fiscal, sí. ¿Algún impuesto recaudará?
¿No van a pillar ni un euro?
Se lo explico. Creo que todo el mundo debiera saber que el impuesto de sociedades está centralizado y luego después se distribuye con arreglo al marco local y de financiación establecido y que no ha cambiado, que yo sepa. Por lo tanto, lo que es el grueso fiscal no cambia en absoluto. Cambian algunos tributos, pero tan menores, el IBI ya lo teníamos de las empresas, o sea, no van a venirse, el domicilio social no quiere decir que venga
el edificio,
para que la gente nos entienda. No nos supone ni un euro más. Y, en mi opinión, me parece tristísimo que se plantee eso como un algo positivo, pues lo que es difundir una estrategia del miedo. Mire, yo comentaba el otro día, precisamente a raíz de la desgraciada situación de conflicto que tenemos ahora mismo con Cataluña, con sus instituciones y con el pueblo catalán. Nosotros llevamos tanto tiempo...
¿Usted cree que la Caixa, perdone que le haga la pregunta, pero esto lo de la estrategia del miedo también me llama la atención, que la Caixa, cambiando su domicilio fiscal, me parece que Alicante, está colaborando en una estrategia del miedo planificada o algo así?
Bueno, es una evidencia, no es que lo piense yo, lo piensa cualquiera, se está utilizando como forma de parar algo que a mí me parece también deplorable, como está actuando el señor Puigdemont. O sea, y una cosa es que me parezca deplorable y otra cosa es que me parezca que vale todo. Y me parece que es una pena que contribuyamos a agrandar más una brecha entre catalanes y del resto y personas del resto del Estado, pues con ese tipo de estrategias. Me parece que como se convence, como se seduce, es más abrazando que dando porrazos.
Ya, no, me sigue llamando la atención porque estrategia es algo que está planificado por alguien. ¿Quién? Ya. Me refiero. O sea, yo
es
cuando
muy evidente
cuando
que
la
se ha producido,
Caixa,
vamos a ver, se ha hecho un real decreto, que bueno, pues se ha hecho de una manera muy, muy rápida, parece, como son los reales decretos, que lo que hace es facilitar que ni siquiera los accionistas de una empresa puedan decidir acerca del cambio de un domicilio social. Me parece increíble lo que este gobierno, el gobierno del señor Rajoy, es capaz de torcer la legislación para colaborar, digamos, en su estrategia, que ya digo, que es de agrandar la división en vez de tender puentes y dialogar, que es lo que obligatoriamente tendrían que estar haciendo. Yo no quiero que se generen fábricas de independentistas en ningún sitio. Y parece que el señor Rajoy está empeñado y el Partido Popular está empeñado en generar independentistas. Me parece muy triste. Y ya dicho, he criticado la posición del señor Puigdemont haciendo precisamente lo mismo. Las dos derechas, en Cataluña y en el resto del Estado, parece que están empeñadas en generarle un problema al conjunto del pueblo.
Cuando se habla de diálogo, ¿dónde pone el límite?
El límite para el diálogo no existe. No existe. Pero no existe como no ha existido en el pasado. Yo le pongo el ejemplo. Yo no he llamado jamás a la banda terrorista ETA Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Yo no lo he hecho. El señor Aznar sí. Lo que digo es que estamos en una situación en la que nos hemos hartado de decir, los que hemos condenado la violencia, por cierto, incluso aunque hayamos sido señalados por algunos como proetarras, cosa que me parece vergonzoso, que hayamos sido señalados como proetarras en algún diario, pues el planteamiento es que los que hemos defendido la paz siempre, siempre, bueno, pues ahora tengamos que justificar que se pueda dialogar en base a respeto de las instituciones, cumplimiento de la legalidad, y cumplimiento de la legalidad que puede cambiar, que la ley cambia. De hecho, está cambiando de manera habitual. Y que cosas que han sido declaradas inconstitucionales en el Estatuto de Cataluña están en otros estatutos de autonomía.
Por tanto, el límite a ese diálogo sería la legalidad.
No, cumplir con la ley. No, la legalidad existente no. En absoluto. Pongo yo ese límite porque si no, no se dialoga. Si no se atiza con la ley. Pero es que si no ocurriera eso, pero es que eso es habitual. Ya le digo, no solamente en situaciones de extrema conflictividad. Es que las leyes se modifican. Y las leyes se modifican y el marco legal se modifica, sobre todo cuando se quiere evitar un conflicto más profundo. Y desde luego hay que respetar y manifestar el máximo respeto, por supuesto, por la gente que se manifestó ayer pidiendo un determinado marco y también por la que se manifiesta en sentido contrario. Y eso se arregla, porque es un problema político, hablando.
Por tanto, ¿usted estaría dispuesto a que se modificara la ley para que, por ejemplo, hubiera un referéndum en Cataluña? ¿Usted lo respaldaría?
Por supuesto, claro. Y que haya una constitución en la que se respete la libre adhesión de los pueblos al proyecto común. Pero eso se hace haciendo política, no atizando con la constitución ni con las porras. Porque así no vamos a conseguir seducir a nadie. Yo jamás he conseguido convencer a nadie.
Y hasta que tengamos la legalidad vigente, hasta que se logre ese proyecto de que los pueblos estén porque quieran estar y que la Constitución ampare a un referéndum, ¿de qué hablan el señor Puigdemont y el señor Rajoy? Que son los que deben hablar.
Bueno, yo creo que primero no solamente tienen que hablar ellos, ¿vale? Pero yo creo que evidentemente tienen que hablar
ellos. En la medida en que el señor Puigdemont amenaza con decir mañana, que va a declarar unilateralmente la independencia, estaría bueno que empezaran los dos. No sé, a lo mejor usted cree que tiene que haber más gente, pero en fin, para empezar.
A lo que me refería es a que, desgraciadamente, cuando se rompen canales de diálogo de manera interesada, no se rompe solamente entre el Palacio de la Generalitat y el Palacio de la Moncloa, ¿vale? No solamente ahí, por supuesto es fundamental que dialoguen la Generalitat y el Gobierno Central. No le quitaba la razón en eso, le decía que no solo ellos. Y lo que decía era que la única vía para solucionar los conflictos no tenemos que establecerla en el cumplimiento de la legalidad vigente. Y le explico por qué. Es que ese no ha sido el mecanismo para resolver los problemas en estos 45 últimos años en este país. De hecho, si la legalidad franquista no hubiera sido modificada, viviríamos todavía con las leyes franquistas. ¿O no?
Las leyes franquistas estuvieron en vigor hasta que se cambiaron en el Parlamento.
Ah, que se cambiaron.
Exacto.
Bueno, pues entonces
exacto.
Se cambiaron. Pues
eso y es lo que salíamos de una dictadura y ahora claro. Este país es una democracia consolidada, equiparable a cualquier... Mm. O sea, tenemos la sensación, los españoles, de que somos vergonzosos de nuestra propia democracia. O sea, no somos una dictadura. No, o sea, Puigdemont no va a negociar con los franquistas, va a negociar con un Estado de Derecho, con una Constitución que nos dimos todos. Y yo le he hecho una pregunta que usted no me ha contestado y es, poniendo por caso que los primeros que se vean, a no ser que usted considere que debe ser el Papa el que medie en medio, pero poniendo que sea el poder, ¿sobre qué se negocia? Si el señor Rajoy, según la Constitución vigente, no puede aceptar un referéndum porque no está reflejado, ¿le puede decir a Puigdemont, espérate macho, que vamos a cambiar lo del referéndum y no declarar la independencia? O sea, lo que le pregunto es, ¿de qué se negocia?
Pues se lo he dicho de forma muy clara y yo puedo entrar con todo detalle si quiere. Mire, si hubiera voluntad de solucionar este problema con vías de diálogo, no hace falta que se cambie la Constitución en 24 horas. Se soluciona diciendo
que
se quiere diálogo. Claro, se soluciona diciendo que lo que se quiere es dialogar en vez de aplicar normativa vigente y suspender la autonomía de Cataluña. Claro, si uno lo que quiere es dialogar, abre puentes y vías. Si uno lo que quiere es reventar
pero
el diálogo,
qué,
si me permite...
¿Sobre qué? Contésteme.
Se lo estoy diciendo, evidentemente, la Constitución en el momento actual se ha quedado obsoleta, en mi opinión, en muchos aspectos, muchos, ¿vale? Muchos aspectos. Entre otros, por ejemplo, que haya derechos que no le parezcan a determinada gente tan importantes como para ser respetados y que figuran en la Constitución. Le puedo hacer una lista. Por cierto, lista que no solamente digo yo, por ejemplo, como... formo parte de una organización política que llevamos criticando como Izquierda Unida la Constitución en muchos aspectos, sino que, por ejemplo, gentes como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo han considerado ilegales actuaciones legislativas que lleva a cabo el Estado español. La última, las devoluciones en caliente. por ejemplo.
Pero no se me vaya por las ramas.
No, lo que no, le quiero decir...
Puigdemont y Rajoy no tienen que hablar de las devoluciones en caliente.
No, lo que le quiero decir es que si hubiera voluntad de diálogo por una parte y por la otra, se establecería un calendario para hablar de todo eso, para resolver un problema de encaje constitucional que no está resuelto en el Estado español.
¿Usted le pediría a Puigdemont, por tanto, que renunciara a la DUI, ya sea en 48 horas o en 6 meses, para abrir este proceso de diálogo?
Nuestra organización política Izquierda Unida, nuestro grupo parlamentario confederal, Unidos Podemos, lo ha hecho de manera pública. Nos reunimos cargos públicos en Zaragoza precisamente para explicitar que la vía no son declaraciones unilaterales de independencia, ni por supuesto actuaciones con el mazo en la mano por parte del gobierno del PP.
Concejal, si me permites, yo no puedo evitar tenerlo aquí delante y preguntarle por las famosas facturas del Open de tenis. Hace unos días declaró ante el juez, no sé si usted nos lo puede aclarar, como imputado, como investigado, como algo, lo digo porque la alcaldesa dijo que ustedes no estaban imputados.
Bueno, de hecho, lo que a mí me llegó fue una comunicación del juzgado, tan escueta como que no hablaba ni siquiera de instrucción, en la que a mí lo que aparece es querellado. Y yo, pues, simplemente lo que digo es lo que dice el juzgado. Pero no, o sea, no tengo ningún problema. Llámeme como quiera, me llaman cosas peores.
No,
por ahí.
Lo digo.
Me han llamado ustedes proveedora.
Bueno, después eso lo aclaramos. Pero quería saber no sé si tienen constancia de cuándo puede decidir el juez qué puede ocurrir con ustedes.
La juez en este caso.
O la juez.
Nosotros presentamos escrito de sobreseimiento en la misma tarde de prestar declaración. Fue una declaración que ya lo manifestamos. Constó fundamentalmente de preguntas de la acusación popular, del Partido Popular, y ni siquiera se personó la otra acusación popular, un poco sui generis, que se presentó allí, y que se ha personado. Uh-huh. Y las preguntas hacían referencia solamente a uno de los presuntos delitos cometidos, y ni la juez ni el señor fiscal hicieron pregunta alguna, y se consideraron absolutamente satisfechos con las respuestas que dimos. Yo espero que, evidentemente, esto sea sobreseído a la mayor brevedad posible, porque es un arma política, es una querella claramente política, y no lo digo yo, es que es un hecho que queda palmariamente reflejado para cualquiera que lea lo que ahí se establece por parte del Partido Popular. Se establece o se discute, además de presumir maldades sin cuento por parte de los dos delegados, se hacen referencias a importes erróneos, son falsos directamente y han sido publicados como tal, y a un procedimiento de contratación que no lo pongo yo, que es la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa interna de contratación de Madrid Destino, que la aprobó el Partido Popular. O sea, nosotros hemos cumplido escrupulosamente esa normativa de contratación. Escrupulosamente. Por lo tanto, estamos tranquilos. Es que es absolutamente imposible que en una normativa de contratación, que ya digo que no nos hemos dado ni siquiera nosotros, hayamos podido incumplir nada. Por cierto, aprovecho para decirle, en esa querella se hace referencia a dos cargos públicos que no aparecen. Cosa que yo apruebo el procedimiento de contratación, no quiero escurrir el bulto. Pero es que no aparecemos, porque es que no firmamos esas cosas de tan bajo importe. Aunque le pueda parecer a la gente que ese importe es significativo, es que no entramos en esos detalles de contratar un despacho por 24.000 euros, ¿me entiende? Y eso lo hace de manera habitual Madrid Destino, lo ha hecho en la anterior etapa y no ha habido ninguna querella. Si alguien considerara que es algo punible por nuestra parte, pues tendrían que preguntar a concejales ahora mismo que están sentados en la corporación y que han firmado la querella. Es una cosa absolutamente sin fundamento, pero viene bien para demonizar, en este caso, pues a quien le habla y a la señora Mayer, que evidentemente pues no tenemos ningún tipo de responsabilidad ni reproche penal, sino más bien lo contrario. Yo creo que sería lo lógico que se viera como positivo que los representantes públicos, cuando estiman que hay una situación que puede haber sido de enorme daño para el erario público, lo pongan en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que es lo que hemos hecho.
Pero le dio algún disgusto a la alcaldesa durante esos días, ¿no? ¿O no? Lo digo porque no tardó en salir para decir que no había ningún problema con el Open de tenis o...
No, pero vamos a ver, no es un tema de disgustos o no. No nos gusta que nos pongan querellas, no nos gusta encontrarnos con pufos millonarios para el Ayuntamiento de Madrid, aunque la responsabilidad sea del Partido Popular, no nos gusta. A nosotros nos gusta más pues ser constructivos y ser capaces de que no tuviéramos que estar en ese tipo de cosas que por cierto nos llevan una parte muy limitada y muy pequeñita de nuestro tiempo. Nosotros normalmente estamos con otras cosas, independientemente de que entiendo que los medios de comunicación les pueda interesar más esto.
Señor Sánchez Mato, nos quedan apenas 3 minutos de tiempo para este desayuno con diamantes. Dos cosas de futuro.
Por cierto, Alipio, desayuno, pero yo no he visto nada.
Estamos muy a dieta y somos solamente agua y poco más. Los dulces están limitados.
Era una broma y no quería nada.
Aquí también estamos.
Nosotros también estamos detrás de eso. Vamos a ver si el presupuesto nos da para. Igual nos podemos también hacer una llamada.
Podemos hablar de todo.
Luego hablamos. No, hablando así de futuro. Bueno, díganos una cuestión. ¿Cuáles van a ser las grandes cifras de ese nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el próximo curso?
Bueno, lo que comentaba.
Pero una aproximación. No claro, hace falta
que. Hace la pregunta del millón si a 2 minutos a de euros, tener que
claro,
despedir.
Pero si empieza a hablar de euros, o sea, lo que sí que digo es que la gente de la ciudad de Madrid va a ver cómo proyectos que han estado gestándose durante estos 2 años, vamos a ser ya estamos en la fase en la que se van a hacer visibles, se van a hacer cercanos y reales para la gente, y que hay otros muchos que ya estamos realizando que también se van a consolidar. Evidentemente la gente lo va a notar, por supuesto, en limpieza, en vías públicas, lo va a notar en la mejora y arreglo de nuestros coles, de nuestros cementerios y de todas las actuaciones de políticas públicas. Hemos tenido unos veranos de la villa absolutamente espectaculares, y lo dice la gente y la afluencia de personas que ha habido, además con una descentralización enorme. Todo eso se va a consolidar en los presupuestos del año que viene.
Ahora sí que ya quedan menos de 2 minutos. ¿Carmena candidata?
Bueno, eso lo tiene que decir ella, la alcaldesa. Me pregunta, yo no soy Manuela.
¿Qué le parecería?
No, yo siempre he dicho que me parece, por supuesto, una alcaldesa excelente, y evidentemente me parece que si ella da el paso, pues seguramente, siempre teniendo en cuenta de que tenemos una candidatura, y que fue la que llegó a gobernar Madrid, que tiene unos procesos que deben siempre ser respetados por Manuela y por cualquiera, o sea, primarias, el respeto a las minorías, y todo eso es fundamental. Y el proyecto colectivo, que tiene que ver también con la aplicación de nuestro programa, es tan importante como las personas que lo encabecen.
Pero repetiría, como
yo no puedo hablar por ella, no me den esa responsabilidad.
El actual esquema,
sí, lo que yo le estoy diciendo es que las personas no somos importantes, imagínese cómo estar pensando yo dentro de año y medio.
¿En Izquierda Unida no se ve usted medio, como candidato? ¿Usted no se ve como candidato de Izquierda Unida?
Nosotros creemos como Izquierda Unida en bloques de unidad popular. Lo estamos demostrando, y en nuestra 10ª asamblea hemos defendido que queremos ir a convocatorias electorales y a procesos políticos con otros y otras. Estimamos que esa es la forma de verdad de configurar mayorías de gobierno, y nuestro proyecto político no es personalista, de verdad.
Pues señor Sánchez Mato, en fin, y compañeros, muchísimas gracias por haber gastado parte de su tiempo, que vale muchísimo dinero,
invertido
aquí.
Alipio, invertido.
Muy bien dicho, se nota que es un profesional de las finanzas y de los dineros. Muy bien, invertir dinero en comunicación. Muchísimas gracias